Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y nosotros acercándonos también a otras realidades, ¿no? A cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Y para eso hoy está con nosotros Edmundo Rodríguez, él es, en este caso, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia. Edmundo, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, muy buenos días.
Edmundo, bueno, voy a utilizar el nombre de la asociación precisamente para hablar de regeneración democrática. ¿A su juicio cree que hay que hacer una regeneración democrática?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos que ya nos da la democracia y las previsiones institucionales que ya están contenidas en la Constitución y las leyes para cumplir las obligaciones que establece. Es decir, no es necesario regenerar nada, sino aplicar lo que hay y hacerlo bien. Y hasta ahora no se está haciendo, pues porque tenemos un problema importante dentro del Consejo General del Poder Judicial, porque es un órgano que lleva sin renovar más de 5 años en funciones, sin poder hacer nombramientos, sin poder plantear proyectos de mejora de la Administración de Justicia, sin liderar los cambios que hacen falta para que el ciudadano perciba que la justicia funciona mejor. Y mientras que eso no ocurra, pues tenemos un problema importante.
Bueno, ese problema además que se visibiliza en un pulso entre dos partidos, Partido Socialista y Partido Popular. Fundamentalmente hay un bloqueo del Partido Popular, o al menos esto es lo que uno observa. Claro, eso dice muy poco sobre la independencia de los poderes y da la sensación de que hay contaminación.
Bueno, desde luego transmite una imagen pésima, eso es cierto. Yo creo que el Poder Judicial no tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. El Poder Judicial es la judicatura que trabaja cotidianamente por tratar de satisfacer las demandas de tutela judicial de la gente. Y el Consejo General del Poder Judicial entra en una deriva que es consecuencia de su falta de renovación y que hace que se transmita una imagen pésima, ¿no? La de que se quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial por los partidos y precisamente la falta de renovación a lo que está contribuyendo es a eso, a contaminar la imagen de imparcialidad o independencia que debería tener el Poder Judicial, porque se transmite esa sensación de que se quiere controlar el órgano de gobierno de los jueces.
Y en esta situación de bloqueo, ¿verían con buenos ojos desde Jueces para la Democracia, Jueces y Juezas para la Democracia, verían con buenos ojos, por ejemplo, el que, pues no sé, se modificara incluso la ley?
Bueno, nosotros creemos que la mejor solución al conflicto actual es que se aplique la ley vigente. Es decir, modificar la ley debiera ser el último de los remedios. Lo que hay que pedir al partido que está impidiendo esa renovación, que es el Partido Popular, es que tenga sentido institucional, que entre en razón y que proceda a la renovación. Ya se han alcanzado acuerdos con esa finalidad en 2 ocasiones, una con Pablo Casado y otra con Feijóo, y lo que pasa es que en el último momento, pues bueno, por las razones que fueran, las presiones internas que había en el partido, se frustró. Pero esa es la mejor reforma que puede haber. Aplicar la regulación vigente y, si realmente, como estamos viendo todos, es problemática, luego sentarse y tratar de alcanzar un consenso entre todas las fuerzas políticas y los actores judiciales para mejorar la legalidad. Pero lo que no se puede es pedir que se cambie la ley para que se cumpla, como está sucediendo en la actualidad.
¿Y el que los jueces voten a los jueces? ¿Elijan a los jueces?
Nosotros somos partidarios de que los jueces elijan a los jueces y que los candidatos que los jueces hayan elegido, que la judicatura haya designado, luego pasen por el Parlamento, que sean examinados por los representantes de la soberanía popular, y que el Parlamento, entre esas candidaturas que se han propuesto por las asociaciones judiciales, por los jueces no asociados, por la judicatura en general, elija a los que considera más idóneos. Ese es el sistema que a nosotros nos parece más razonable y es el que siempre hemos defendido.
Lo que pasa es que algunos se quieren saltar esa última parte, ¿no? Que sea el Parlamento luego el que dé el visto bueno.
Bueno, algunos es que no atienden...
Porque ahí se perdería todo lo que es el concepto de la soberanía popular sobre los poderes del Estado, ¿no?
Ahí va, efectivamente. Coldo, yo creo que el artículo 117.1 de la Constitución es clarísimo cuando dice que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados que integran el Poder Judicial. Es decir, el titular del Poder Judicial es el pueblo español y la judicatura tiene un trabajo muy importante, pero es mera administradora de ese poder, y si perdemos la conexión del poder con su base de legitimidad, que es precisamente la soberanía popular, pues lo que hacemos es que, en vez de aplicar la Constitución, estemos defendiendo lo que entiende una corporación, la corporación judicial en este caso, que es lo más conveniente, y a nosotros nos parece que esa disociación no es admisible. Todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial, tienen que estar conectados con la representación de la soberanía popular.
Bueno, ¿por qué es tan relevante el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, porque es una pregunta retórica, pero lo tengo que hacerla.
Sí, es el órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado y, por lo tanto, tiene funciones de mucha importancia. Es el órgano que recluta a la judicatura, que establece cómo se producen las promociones internas dentro de la judicatura, que elabora informes que son muy importantes. Ya lo estamos viendo cómo se están utilizando en ocasiones cuando se presentan proyectos de ley, y sobre todo es el órgano que conforma la cúpula judicial a través de los nombramientos, que es quizá la función más importante de las que tiene. Por eso es importante y por eso es necesario que se acabe cuanto antes con esta situación de interinidad que venimos padeciendo desde hace un lustro.
Sí, porque todavía, claro, hay plazas que están vacantes, ¿no?
Claro, se ha producido ahora mismo una falta de unas ausencias en el Tribunal Supremo debidas fundamentalmente a las jubilaciones, aunque también ha habido algún fallecimiento, que está provocando que tengamos un órgano que no está trabajando al 100% y que se tienen que buscar remedios por la puerta de atrás, como los refuerzos a través de letrados que son integrantes de la judicatura, que van a trabajar allí, pero que están impidiendo el que el Tribunal Supremo funcione con normalidad. Y lo mismo ocurre pues con las presidencias de audiencias provinciales, de tribunales superiores de justicia. Es decir, tenemos una situación grave que debido a este bloqueo que se padece en la renovación del Consejo.
Y ya al hilo de todo esto, ¿existe lawfare en estos? ¿Existe lawfare tal y como lo entendemos?
Lo que existe es un intento de instrumentalización política del trabajo judicial. Está claro que hay determinados partidos y determinadas organizaciones que operan con intereses claramente partidistas, que tratan de utilizar a los tribunales en beneficio propio y que propician pues que se produzcan largas instrucciones y claro, el trabajo judicial es el que es. Nosotros tenemos que comprobar las comunicaciones que se nos dan del denuncias que se puedan producir, y luego el sistema tiene remedios para evitar el abuso del proceso, ¿no? Pero claro, esos remedios tardan porque el sistema de recursos a través de las sucesivas instancias judiciales tiene sus plazos y sus lógicas. Lo que habría que pedir a quien está tratando de instrumentalizar la justicia a su servicio es que dejaran de hacerlo. La política tiene un lugar, los parlamentos y el trabajo judicial no va a resolver en ningún caso los problemas políticos.
Sí, la cuestión está que muchas veces llama la atención a la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, causas que magistrados concretos parece que llevan y dices, claro, es que han acumulado 20 causas contra una formación política, por ejemplo, todas han decaído al final. Dices, hombre, no sé si el sistema no podría controlar un poquito más esto. Me parece que hay una presión indebida, ¿no? Porque además sabemos cuánto tiempo se tarda en resolver, por ejemplo, ¿no?
Esa es la cuestión, que el sistema tiene remedios, pero el sistema también lo que tiene es una fórmula de garantizar que la seguridad jurídica va a operar, de manera que cuando se produce una instrucción como la que describes, al final efectivamente puede suceder que no haya habido nada, pero que esa instrumentalización política de la actuación judicial pues se haya producido. La Administración de Justicia funciona como funciona y los tribunales tienen que asegurar el cumplimiento de las garantías. Normalmente lo que ocurrirá cuando una denuncia no tenga fundamento es que terminará archivándose o terminará ordenándose el archivo si el instructor correspondiente no lo hace y, en cambio, el tribunal que revisa su trabajo entiende que es lo procedente. Pero eso tiene unos tiempos y, evidentemente, mientras tanto se pueden producir perjuicios.
Y, Edmundo, ¿tiene sentido, por ejemplo, que existan figuras todavía como la acusación popular, por ejemplo, que está permitiendo que algunos entren por la gatera y utilicen políticamente a la justicia?
Bueno, la acusación popular tiene su parte buena y su parte peor, tiene su cara y su cruz. Efectivamente, se está utilizando por algunos grupúsculos para tratar de influir en la vida política a través de los procedimientos judiciales. También es cierto que con la acusación popular se han podido perseguir delitos que, por la razón que fuese, no fueron perseguidos por la Fiscalía. Y tenemos ejemplos sobrados de condenas de casos de corrupción y de casos de tortura en los que la acusación popular es la que ha permitido que salgan adelante. Bueno, es una institución atípica, no existe en otros países y desde luego es una peculiaridad de nuestro proceso. Por eso sería interesante que el Consejo General del Poder Judicial hiciera su trabajo. Tiene desde hace más de 2 años un informe en el cajón que tiene que elaborar sobre la ley de enjuiciamiento criminal, el proyecto para cambiar todo el sistema que existe en la actualidad, y si eso saliera adelante y se trabajara en eso y no en otras actuaciones, pues quizás podríamos tener en algún momento la reforma de una ley que es del siglo XIX y que es necesaria porque va a cambiar el paradigma de cómo se trabaja en el ámbito penal, porque la instrucción se daría a los los fiscales y los jueces quedaríamos como órganos de garantía para que no se produjeran los abusos del proceso de los que estamos hablando.
Claro, es que la reforma judicial tiene que ser muy profunda.
Efectivamente, ¿no? Pero muy para profunda. Eso necesitamos a alguien que la lidere, necesitamos para eso el Consejo General Perjudicial, y el Consejo General Perjudicial no se libera porque hay un partido que está empeñado en que no se produzca esa renovación. Hay que seguir insistiendo que hace falta un momento de sentido institucional que permita que este capítulo se pase y, como digo, que podamos llegar a una situación normalizada en la que tengamos un consejo que este tipo de actuaciones, que son las importantes, que van a redundar en la mejora del trabajo de los profesionales del derecho y de la sociedad, pues pueda salir adelante.
¿Les preocupa, por ejemplo, como magistrados, el que antes, por ejemplo, el paradigma era que, bueno, la justicia es igual para todos, etcétera, con algunas salvedades que se podía entender, discutir políticamente, pero que se ha llegado también, como se ha llegado a los partidos políticos, bueno, a los medios de comunicación, a un descrédito absoluto por parte de la sociedad?
Sí, nos preocupa porque al final nuestro trabajo es tratar de responder a las demandas de tutela judicial que nos plantean los profesionales de derecho en nombre de sus clientes, y ese trabajo en general, con claroscuros, por supuesto, tiene una respuesta razonable en los tribunales. Lo que pasa es que tenemos grandes problemas, sobre todo el de la lentitud, que es consecuencia fundamentalmente de una carga de trabajo que no es normal. La judicatura crece a un ritmo mucho menor que los litigios, que cada vez hay más, y efectivamente todo esto está redundando en que haya una imagen de que se trata de utilizar la justicia que no responde a la realidad, porque el trabajo cotidiano de la judicatura, ese tipo de mediatización no se produce. Resolvemos conforme a derecho, tutelamos los derechos de las personas y lo que tratamos es de hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
Claro, lo que pasa es que muchas veces lo que dice, ¿no? La ralentización de la justicia es que desespera a muchos, ¿no? El que se mete en eso dice, uff, ¿para cuándo terminará esto?
Claro, y además se tratan de afrontar reformas que tienen sentido en la digitalización de la Administración de Justicia, el expediente digital, la incorporación de medios telemáticos, medios de eficiencia para que los procedimientos repetitivos se resuelvan con mayor rapidez, pero claro, todo eso necesita tiempo, inversión, y necesita además liderazgo, necesita que el Consejo General del Poder Judicial al tire, porque son muchas las administraciones públicas implicadas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, 8 comunidades autónomas con competencias plenas, el Ministerio de Justicia, y lo que hace falta es que alguien dirija la reforma para que podamos dar un mejor servicio a la gente.
Pues Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, gracias por compartir este rato con nosotros, magistrado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es que ricasco.
A Suri.